Bueno, pues vamos a dar paso ahora al tiempo de la reflexión, del pensamiento y en sintonía, como no, al culto temático, pues quisiera hablar de la misericordia. Tengo que reconocer en un sentido que me siento como si se me pidiese hablar de la complejidad física de todo el universo en el tiempo que uno tiene de la entrada de su edificio en el ascensor hasta su casa. Sabéis que eso puede durar unos segundos, ¿no? Imaginaros que entramos en un ascensor y nos dice, de aquí hasta que llegues a la tercera planta, yo vivo en un tercero, cuéntame la complejidad del universo. Me siento un poquito así. Quiero decir, es un tema tan amplio que es semejante a un universo. La misericordia es algo tan vasto, tan enorme, que cruza tantos caminos y que es generadora de tantas otras ideas relacionadas con Dios y con toda su obra, en esta mañana resumirlo en unos cuantos minutos es complejo. Pero insisto, es un tema fundamental y es un tema que cuando uno lo para a pensar está en la raíz de todo lo que es la obra de salvación, de todo lo que es la naturaleza del reino de Dios, de todo lo que es la esencia de Dios. La misericordia es un ingrediente fundamental, una raíz que está en otros muchos temas fundamentales de la Biblia. Quiero en esta mañana hacer una reflexión, creo que muy sencilla, y mientras estaba escuchando la participación en la alabanza, las lecturas, lo que también Marcos ha comentado, me daba cuenta que casi iba a ser esto una repetición de lo que ya se ha comentado. Pero bueno, vamos a intentar darle cierto orden para que podamos ver un poco el tema de la misericordia y su relevancia para nosotros. Va a ser algo sencillo, yo creo. Y tan sencillo que comienzo con una idea, seguro conocéis todos. La idea es que Dios es misericordioso. Sé que no he descubierto la rueda. Pero es importante empezar ahí. Dios es misericordioso. Hay todo un entendimiento, no sé si sois conscientes, seguro que sí, que os ha llegado de alguna manera u otra, una comprensión de Dios como que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios justiciero. Es el Dios de la ira, el Dios de la ley, el Dios que castiga, mientras que el Dios revelado en Cristo en el Nuevo Testamento es el Dios de la gracia, del perdón, de la misericordia. Casi, casi como si fuesen dos personalidades, dos dioses distintas. Yo tengo que decir que nada más contrario a la enseñanza bíblica. Creo que esa es la percepción de alguien que se acerca a la Biblia a tientas. Pero si alguien mira con un poquito de detenimiento el Antiguo Testamento y el Nuevo, verá que no hay dos dioses. Que en la misma naturaleza de Dios, el Dios que tú y yo conocemos como Padre, siempre se ha mostrado con misericordia. No es algo característico solo del Nuevo Testamento, de Cristo. Quizá en Cristo se ve de una forma más gloriosa, pero Dios en su misma naturaleza siempre se muestra como Dios misericordioso. Recordad las palabras de Dios a Adán ya en Génesis. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? A ese hombre, a esa humanidad que le acaba de dar la espalda y le acaba de desobedecer, Dios se acerca con misericordia diciendo, ¿dónde estás? Es que Dios no sabía dónde estaba. Era un acto de misericordia, de búsqueda. Seguido por otro acto de misericordia, les cubre con su vergüenza, su desnudez. E incluso, y me estoy refiriendo solamente al principio de Génesis, Dios tiene misericordia con Caín, el primer asesino de la historia del ser humano. Por desgracia no el último, pero sí el primero. misericordia antes de que fuese homicida. Caín, la maldad está a la puerta. Si no la controlas, se va a señorear de ti. Y después que Caín mató al inocente Abel, Dios le mostró misericordia. Le puso una señal para que nadie lo pudiera matar. Este es el Dios también del Antiguo Testamento. Escuchad lo que dice, por ejemplo, uno de tantos salmos. De hecho, creo que Ana hoy ha mencionado un pasaje en Nehemías que también se describía así al Señor. Salmo 103, verso 8, entre otros muchos. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Miqueas, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. ¿Os acordáis de las palabras del profeta Jonás? Su queja contra Dios. Dice, ¡ay, Señor! ¿No era esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? Por eso yo me anticipé a irme a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Como yo sabía, Señor, que tú eres un Dios compasivo, por eso quise huir a Tarsis. Porque yo lo sabía en el Antiguo Testamento, Jonás. ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos que en la misma naturaleza de Dios se encuentra su misericordia? Porque cuando nosotros entendemos esta realidad, cuando nosotros entendemos que una de las definiciones que la palabra da de el Dios que adoramos es lento para la ira, grande en misericordia, entonces comprendemos cuál es la base para nosotros entender qué es y, por extensión, qué no es misericordia. Es decir, no solamente Dios es bueno a nivel de culturilla general. Dios es misericordioso. Ah, muy bien, me lo apunto. No es culturilla general. No es algo que nosotros decimos, ah, muy bien. Es porque cuando tú y yo reconocemos que Dios es misericordioso, nosotros tenemos un punto de referencia. Ahora ya sabemos lo que es la misericordia. ¿Cómo? Mira a Dios. Mira cómo Él actúa. Mira cuál es su motivación cuando ejerce misericordia. ¿Cuál es su proceder? ¿Cómo ejerce misericordia? Y entonces, cuando tenemos un punto de referencia, nos podemos guiar a comprender qué es la misericordia, cómo se aplica, cuál es su motivación, qué no es misericordia. Estaremos preparados para ver lo que son sucedáneos, parecidos, pero que no tienen la naturaleza de la misericordia que encontramos en Dios. Dios es nuestra fuente de todo conocimiento. Y el Dios que nosotros conocemos como Padre es un Dios que en su propia naturaleza es misericordioso, y esto te ayuda a ti, me ayuda a mí a entender qué es la misericordia y qué implica. Pero aquí no se acaba la historia. De hecho, la palabra habla mucho de cómo Dios es misericordioso, pero sobre todo, cuando habla de Dios como misericordioso, nos deriva a nosotros. Y lo que nos viene a decir es que Dios es misericordioso y que, por lo tanto, tú y yo, que nos llamamos o que proclamamos y confesamos que somos hijos de Dios, estamos llamados a ejercer misericordia y a ejercerla como Él ejerce misericordia. Luego, primero ponemos el, el fundamento, la referencia. Dios es la misericordia. Y esto es lo que se entiende y debemos de entender por misericordia. Pero una vez que eso está puesto, la palabra nos mira a nosotros y nos dice, muy bien, ahora tú, como hijos de Dios, actuar en conformidad a esta realidad. ¿Tenéis la sensación? Yo la tengo, ¿eh? Yo la tengo y lo digo con cierto pesar, pero ¿no tenéis la sensación de que el pueblo de Dios, especialmente el pueblo de Dios que yo conozco, que es el pueblo de Dios en el primer mundo, en Europa, en esto que se llama la sociedad del bienestar, el pueblo de Dios ha dejado de llamar la atención en esta sociedad por ser un pueblo de misericordia? En el siglo I se conoce varias cartas o varios escritos de romanos, de judíos. Hay una carta muy conocida de Plinio que le escribe al cónsul romano porque esta secta de los del camino, los nazarenos, los cristianos, en el siglo I, dice Plinio, que no es cristiano, le está hablando a un cónsul romano y le dice, es que esta gente están haciendo cosas extraordinarias. Están infectando toda la sociedad, porque no solamente cuidan de los suyos, cuidan también de los nuestros. Gente que no es cristiana, que no sigue su Dios, pero que caen enfermos y cuidan. Hasta el punto de que había una pequeña ciudad llena de leprosos y todo el mundo se fue, menos los cristianos, que fueron para cuidarlos. Ese impacto de un pueblo que se mueve con misericordia, con compasión, hoy, en el primer mundo, el pueblo de Dios quizá ha perdido su orientación. Y de ahí quizás la apatía y la irrelevancia del Evangelio en muchas partes de Europa y en muchas partes de España. Yo me pregunto en esto, y por eso yo quiero que os hagáis la pregunta que yo me he hecho preparando este tema. ¿Tú has sido impactado por la misericordia de Dios? ¿Tu corazón ha sido...? No es una respuesta para que la digamos aquí en público, pero piénsalo. ¿Tu corazón ha sido quebrantado, impactado por decir, como el chico este, que le da un abrazo a la mujer que ha matado a su hermano y la mujer se desmorona? No habéis visto más del vídeo, pero estaba toda la sala estaba llorando, hasta la jueza. ¿Estaban? Que se hizo un silencio, no sabían qué hacer. Algo que rompe, después de toda la crisis, el movimiento social, movimientos de personas negras protestando, después de toda esa tensión llega este chico y con un gesto, dándole un abrazo y diciéndole, yo no quiero ningún mal para ti. Se rompe. Esa mujer, estoy convencido que su corazón se ha quedado impactado. Ahora, ¿está tu corazón, mi corazón así? Hay una parábola muy conocida que no habla de la misericordia de forma directa, pero la misericordia está como protagonista secundaria, si se quiere decir así. Es una parábola de Jesús acerca del perdón, pero sabéis que el perdón es una manifestación de la misericordia. De un hombre, un siervo que viene a su señor, seguro que la conocéis, y le debía una cantidad extraordinaria de dinero. Una cantidad que no iba a poder pagar nunca. Nunca iba a poder pagar. 100 millones de euros. ¿Lo puedes pagar? Aunque te tires toda tu vida, 40 años, trabajando solo para pagar la deuda, no la vas a poder pagar. Y ante esa situación, y viendo que iba a ir al calabozo, viene a su señor y le clama, Señor, ten piedad, por favor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Y el hombre, el señor, le dice, tengo piedad, te cancelo la deuda. Pero ese hombre se levanta, sale, y así olvida la misericordia. Así. ¿Por qué? Porque nada más salir dice que se encontró con un consiervo que le debían 200 euros. Y dice el texto que lo cogía por el cuello. Devuélveme lo que me debes. Devuélvemelo. Por 200 euros. Y dicen que aquello fue tan escandaloso que llamaron al Señor. Y el Señor los llevó a la cárcel. Y le dijo, siervo malvado. Hermanos, yo creo que mucha falta del pueblo de Dios en cuanto a ejercer, y lo digo para mí, como primer acusado, por decirlo así, en este tema, mucha de nuestra falta de ejercer misericordia a otros porque hemos perdido el sentido y el impacto de la misericordia de Dios en nosotros. La hemos puesto en el saco de, sí, esto ya lo sé. Y por lo tanto ya no me afecta. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios me ha perdonado. Pero yo hago mi vida. Y ante esa frialdad y dureza, entonces nos cuesta a nosotros ejercer misericordia. Andamos como cualquier otro que no ha recibido misericordia. En muchos casos. Pero todo lo que tenemos, dice la palabra, de beneficio, todo lo que tenemos tú y yo de beneficio en la fe, tiene en su raíz precisamente la compasión de Dios. Dice Pablo, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Dios que es rico en misericordia, estando muertos, nos salvó juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Luego, Dios es un Dios de misericordia, pero nosotros somos llamados a ejercer misericordia. Esto es lo que enseñó una y otra vez Jesús. Quiero leeros unas palabras de Jesús muy conocidas, pero quiero que lo presentemos o lo entendamos desde esta perspectiva de la misericordia y nuestra necesidad de ser canales de misericordia. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y dice así. Pero a vosotros los que oís, es decir, a nosotros, a sus seguidores, a los que estaban con Jesús, a vosotros, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica, a todo el que te pida, dale, al que te quite de lo tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores que pueden sacar algo de ellos. Antes, bien. Amad a vuestros enemigos y haced el bien. Prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande. Fijaros esto. Y vuestra recompensa será grande. Seréis hijos del Altísimo. Así es el Padre. Así es el Hijo. Así somos nosotros. Seréis hijos del Altísimo. Porque Él es misericordioso para con los ingratos, bondadoso para los perversos. Y termina con esta frase, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Esta es la enseñanza de Jesús continuamente. Hermanos, hay un texto que hemos cantado en esta mañana. Se encuentra en Miqueas. Dios habla con claridad sobre la realidad y la apariencia. Y en este sentido de la misericordia es el profeta Miqueas, a mi juicio, uno de los que con mayor claridad nos expresa qué es acercarnos a Dios y qué no es. Y el tema de la misericordia es un tema que va a marcar la diferencia. Miqueas dice: ¿se agrada el Señor de millares de carneros o de miríadas de río de aceite? ¿Sabéis esto de aceite y carnero? ¿Sabéis a qué se está refiriendo? Podéis hablar, ¿eh? Es todo lo que tiene que ver con los sacrificios. A Miqueas está diciendo, nos está diciendo a nosotros, por traerlo aquí, ¿Dios se agrada cuando tú haces ofrenda? ¿Cuando tú haces alabanza a Dios? ¿Se agrada? Sí, ¿no? Parece que sí. Además, es que estaba escrito por Moisés. Pero Miqueas sigue y dice: ofreceré al primogénito por mi rebeldía. ¿Sabéis lo que está diciendo aquí, no? Sacrificaré a mi hijo, el mayor, el primogénito, como una adoración por mi pecado, por mi maldad. No sé si sabéis, pero en España, en Semana Santa, hay personas que hacen cosas extraordinarias. Se dan latigazos, hacen caminatas a rodillas, dejan de comer. Hay un montón de cosas que se puede hacer. Él, Dios, te ha declarado, oh hombre, qué es lo bueno y qué es lo que pide. Él te lo ha declarado. No tenemos excusa. Solo practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de Dios. ¿Veis el cambio que él hace? Hermanos, ¿por qué estoy tocando este tema? ¿O por qué estoy refiriéndome o deteniéndome en este versículo? Porque nos tenemos que recordar una y otra vez, que nuestra tendencia, la tuya y la mía, es a sustituir lo real por lo aparente. Y que intentamos, tontamente, neciamente, engañar a Dios y decir, yo hago. Y Dios dice, pero yo no te pido que hagas. Yo sobre todo te pido, no que me cantes en la alabanza, no que vengas los domingos, no que vengas al culto de oración, no que me hagas un devocional, no que hagas campaña evangelística, no que hagas nada de eso. Yo no te pido eso, sino te pido algo real. Amar justicia, hacer misericordia, andad humildemente. Y toda la alabanza, hermanos, fijaros lo que está diciendo aquí, no vale de nada si esto no está. Esto es lo que está diciendo Miqueas. No está diciendo que la alabanza no valga. Está diciendo que una alabanza cuya esencia no es real, no vale. Luego, hablar de la misericordia, que es hablar de la raíz, de lo de dentro, de lo profundo, es lo que va a marcar que la alabanza, nuestra adoración, sea real. Pero, hermanos, no solo eso, sino que cuando nosotros ejercemos misericordia, tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. He empezado diciendo que era importante poner como piedra fundamental que Dios es misericordioso y mirar a Él para aprender qué es misericordia y qué no. Porque podemos caer en la trampa de Jonás. Que es la trampa de yo aplaudo la misericordia de Dios cuando es para mí, pero resisto la misericordia de Dios cuando es para alguien que yo determino que no se lo merece. Lo que quiero decir es que la misericordia de Dios es, y atendedme bien a esto, la misericordia de Dios es escandalosa. La misericordia de Dios es escandalosa. Nos va a dar un bofetón, de tal manera que nos vamos a quedar como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Este que se gastó todo tu dinero en prostitutas, aquí te has pasado. Aquí, no, no, si yo sé que tú eres un padre bueno, aquí te has pasado. Lo mismo decía Jonás. A los de Nínive, a los enemigos de tu pueblo, no, 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 aquí te has pasado. Ya sabía yo que tú eras. Lo mismo sucede con los jornaleros. ¿Os acordáis de los jornaleros que fueron contratados a las 7 de la mañana para
trabajar en el campo, y otros llegaron a las 4 de la tarde, y llegó el señor y le dio un denario a los de la cuarta, a los que llegaron tarde, a las 4 de la tarde. Y los de la primera hora, ¿qué pensaron? Vamos a recibir el doble. Y recibió un denario. Y entonces la ira sale. ¿Cómo es esto posible? Y el señor le tiene que decir, pero yo no había acordado contigo un denario. ¿A ti qué más te da si yo tengo misericordia escandalosa para los que llegaron a las 4 de la tarde y trabajaron una hora solo? ¿A ti qué más te da? Así somos nosotros.
Jonás es un reflejo de nuestro corazón. Insisto en esta idea. La misericordia nos abofeteará. Habrán personas en el reino que nosotros diremos, ¿a este ha salvado Dios? Hombre, a mí, yo tengo una vida decente, pero a este individuo, ¿tú sabes quién es este? Es necesario que nosotros ajustemos nuestra manera de entender la misericordia y sobre todo de aplicarla a la voluntad, al patrón que Dios ha marcado, a su voluntad. También quiero decir algo más. En esta misma línea hay un uso incorrecto de la misericordia. Hay un uso no legítimo, no bíblico, no conforme al patrón de Dios de la misericordia. Hay personas que entienden que la misericordia es básicamente pasar la mano por la espalda. No pasa nada. ¿Tú has hecho esto? No pasa nada. Lo voy a decir de esta manera. La misericordia bíblica que vemos en cómo Dios ejerce la misericordia, que es nuestro punto de referencia, observamos que para Dios la misericordia no está reñida con la justicia. La misericordia no está reñida con el juicio, no está reñida con el castigo, no está reñida con la exhortación. Dice Números 14:18, el Señor es lento para la ira, abundante en misericordia. Veis que esto es una definición clara y repetitiva de Dios. Y perdona la iniquidad y la transgresión. Esto es lo que dice Moisés en el libro de Números 14:18. Lento para la ira, abundante en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios no es, no pasa nada. Eso no es una manifestación de misericordia. Las dulces palabras de Jesús a la mujer que fue llevada ante él porque le habían pillado en el mismo acto de adulterio, recoge esta extraordinaria verdad de cómo es el carácter y la naturaleza de Dios. Si os acordáis, allí está tirada esa mujer. Esos hombres están diciendo, es digna de ser apedreada. ¿Según qué ley? Según la ley de Dios. Y Jesús le dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, y dicen que del mayor a los más jóvenes se fueron yendo. Pero Jesús se quedó. Ahí estaban las piedras. Ahí estaba la mujer con su maldad. Y ahí estaba Jesús. Y Jesús dice, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer dice, no están, se han ido. ¿No te condenan? Yo tampoco te condeno. Misericordia. Pero cuando la despide le dice, vete y no peques más. Hermanos, la misericordia que aprendemos de Dios es la misericordia que busca el beneficio del otro. Continuamente. Busca el otro, busca ganarlo, no busca acusarlo, no busca señalarlo, no busca yo sentirme mejor para que tú, para que eso necesito que tú te sientas peor. No, Dios no va por ese camino, busca siempre el beneficio. Vete, pero no peques más. Creo que hay muchos malos entendidos en este sentido. Y es un acto de crueldad no confrontar a personas cuando están en el borde del abismo, no confrontarlo, no avisarlo del juicio, es un acto de no misericordia. Así que si tú ves a alguien que está en el filo del abismo y no lo exhorta, no le llamas a la justicia, no le llamas a la pureza, estás faltando a la misericordia. Pero si misericordia no es juicio, no, sí, muchas veces misericordia va a ser confrontarlo. Y hay muchos, y aquí me refiero a los padres y a las madres, que están cruelmente educando a sus hijos sin disciplina, sin conocimiento de la justicia, creyendo que así son padres bondadosos, compasivos. No lo son, porque no es una misericordia conforme a la misericordia de Dios. Dios no dice no pasa nada. Dios dice pasa y pasa algo grave. Yo cubro, yo te perdono, pero no entiendas mi misericordia como un pretexto, un cheque en blanco para hacer lo que quieras. Si yo veo a alguien que está en el abismo y no le aviso, no estoy teniendo misericordia. Hermanos, justicia y misericordia no son opuestos. Dios, al que ama, disciplina. Luego, a veces llamar la atención, exhortar, disciplinar, es el mayor gesto de misericordia. No lo pongamos como noche y día. También hay que decir, sin embargo, que la aplicación del castigo, la confrontación directa, el llamar siempre la atención sobre lo que no hacemos bien, si es nuestra primera reacción, entonces estamos fallando. Hemos leído que Dios es lento para la ira. No dice que Dios no tenga ira, ¿eh? Dice que es lento. No es su primera opción. No es que cada vez que vea a Erika que mete la pata en algo, ¡pum! No, Dios es lento. Reserva su justicia. Y llama. Vuelve. Ejerce abundante misericordia. Y así tenemos que actuar nosotros. Nosotros no podemos ser fiscales de la vida de los demás y decir, Rusé, aquí, no, estoy exhortando. No, este no es el patrón bíblico. Pero hay momentos que sí. Hay momentos que hay que coger al hermano y zarandearle y decir, ¿qué estás haciendo? Te vas a un acantilado. Y ahí, si lo estamos haciendo por el bien del otro, estamos ejerciendo misericordia. Concluyo, termino aterrizando todo esto en algo muy práctico. Si me he podido expresar más o menos en cuanto a estos temas, me gustaría solamente llamaros la atención a esta realidad. Tú y yo somos misioneros, tenemos una misión. Somos canales de la misericordia de Dios. Somos agentes de misericordia allá donde te encuentres. Y os voy a decir una cosa que creo que es en el mundo de la realidad práctica de nuestro día a día, creo que nos lo encontramos una y otra vez. Como no nos propongamos ejercer misericordia, no la vamos a ejercer. Te lo tienes que proponer, te tienes que ejercitar. Ay, no, pero es que la fe es todo un sentimiento. No, como esperes un sentimiento que te induzca, puede ser que venga un tiempo donde te sientas con mayor energía. Pero hermanos, hay que proponérselo. Jesús no fue a la cruz porque sentía un placer, todo lo contrario, lloraba, oraba con gotas de sangre, no le apetecía. Hay que proponérselo, ejercer la misericordia. Y en este sentido os doy 5 imperativos y os lo quiero presentar para esta semana. Me gustaría que lo pudierais pensar para esta semana que comienza, ponerlo en práctica. Son cosas muy directas y muy básicas. La primera, soporta. Soporta las cosas, las manías, los hábitos, aquellas cosas que tienen los otros que te ponen de quicio. ¿Esto me pasa solo a mí o pasa a todo? Yo me he criado en una familia que si alguien hacía mucho ruido comiendo, mi hermana se ríe porque sabe de lo que hablo. Arán dice que yo respiro profundo por la noche. Algunos llaman eso roncar, pero yo creo que es otra cosa. Hay una... Estoy haciendo broma, pero creo que todos sabemos a lo que nos referimos. Hay un montón de cosas de las personas que nos rodean que nos pueden poner... Ay, soporta. Ejerce ahí misericordia. Ejerce misericordia. Especialmente, insisto, a los que tienen más cerca, posiblemente a tu familia, que son los que más te conocen y con los que más tratas. Soporta. Segundo, busca, y por busca quiero decir una busca activa. Busca a personas dañadas. A personas dolidas. Si no conoces a ninguna es que no tienes los ojos abiertos. Porque este mundo está lleno. Busca a personas dañadas, dolidas en tu entorno, tus vecinos, tu trabajo, tu familia, donde tú creas. Y muéstrale con toda la capacidad que Dios te dé amabilidad. Trátalo con una sonrisa, trátalo bien. Va a ser una bofetada de realidad, de cambio. Normalmente las personas amargadas, dolidas, con resentimiento, no están acostumbradas a que la traten bien. Porque ellas no generan cosas buenas. Busca a personas dolidas y muéstrale especialmente tu amabilidad, tu tiempo con ellos. Segundo. Tercero, relaciónate con los que suelen estar apartados, con los que la gente no suele tratar mucho, con los que no son el alma de la fiesta, con los que no son los que atraen la gente, no tienen la gracia, más bien son personas sosa o diferentes, que no suelen ser invitados a ninguna fiesta de cumpleaños, por decirlo de esta manera. Relaciónate con ellos. Seguro que en tu trabajo, en tu familia, hay personas que son un poquito los otros. Están un poquito ahí. Acércate, relaciónate con ellos. Pasa tiempo con ellos, intenta crear vínculos. Os recuerdo una escena, y yo creo que es fundamental, de Jesús. Jesús en Mateo, precisamente en el Evangelio de Mateo capítulo 9, se encuentra con Mateo, recaudador de impuestos. Uno de estos, uno de los que están apartados. Y Jesús lo llama. ¿Y sabéis qué hace Mateo? Le sigue. ¿Pero sabéis qué hace después? Hace una fiesta, hace una cena, y llama a Jesús y a sus discípulos, ven. Y dice el texto que allí no solamente estaba Mateo, estaban todos sus amigos. ¿Y quién eran sus amigos? Otros publicanos y pecadores. Y Jesús va y se sienta con ellos y cena. Y aquello fue algo tan escandaloso que los fariseos se acercan a los discípulos y dicen, ¿qué hace tu maestro comiendo con pecadores, con publicanos, relacionándose con ellos? Y Jesús dice que, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, los enfermos necesitan de un médico, los sanos no. ¿Sabes cómo termina esa escena? Jesús les dice, id y aprended qué significa misericordia quiero, profeta Oseas. Así que hagamos nosotros eso también, relaciónate con los que no, los que están un poco más apartados. Cuarta llamada o cuarto principio para esta semana, como reto para todos los que estamos aquí. Ofrece tu tiempo o tus oídos o tu ayuda a personas en necesidad. Estad atentos cuando hay una necesidad. Ah, que tienes que ir al aeropuerto, a ver si te puedo llevar. Ah, que te vas a mudar, a ver si te puedo ayudar también a que necesitas. Esto, hermanos, se tiene que ejercer. Se tiene que estar con los ojos abiertos. La mayor dificultad para nosotros ejercer hoy en día la misericordia es que estamos muy ocupados. Aunque pasamos horas mirando una pantalla. Pero aparentemente estamos todos muy, 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 muy ocupados y no hay tiempo para ejercer misericordia a las necesidades de los demás. Después salen las estadísticas de cuánto tiempo estamos mirando internet o el móvil y son 3-4 horas al día. Pero al parecer la sociedad moderna no tiene tiempo. Cuidado con eso. Ofrece tu tiempo, tu escucha, tu ayuda a personas con necesidad. Y quiero aquí romper una lanza especialmente por los ancianos. Hay personas ancianas que viven sola y simplemente estar con ellos media hora tomando un café se sienten agradecidos. Porque a veces no tienen tampoco muchas más personas con las que hablar. Hay mil cosas que se puede hacer en ese sentido. La última. Hemos dicho soporta, busca, relaciónate, ofrece. Y la última es invita. Invita a un café, a una merienda, a lo que te parezca conveniente, a una persona que te haya ofendido. Invita a un café a una persona que te haya ofendido. Ejerce misericordia. Voy a terminar con una oración. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella descubrimos el verdadero sentir, la verdadera finalidad y el verdadero motivo de la misericordia. Nosotros, Señor, hemos sido recipientes de tu misericordia. Nos has dado lo mejor que nos podías dar. Te has dado a ti mismo. Ayúdanos, Señor, a abonar el campo en el lugar donde nos encontramos, plantando semillas de misericordia para que mañana, cuando llegue el testimonio de tu evangelio, ese campo esté abonado y puedan reconocer que detrás de esa misericordia no está nuestra personal amabilidad o carácter, sino un corazón que ha sido tocado y transformado por tu misericordia y que ahora ejerce misericordia por esa realidad. Y que podamos compartir de tu evangelio en personas que antes de hablarles del evangelio le hemos llamado la atención con nuestro gesto y nuestra amabilidad, con nuestra disposición de tiempo y de ayuda. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén.